de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MINSAP registra 36 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra de contagios asciende a 5.091. Ciego de Ávila se podría convertir en el nuevo epicentro del rebrote ante el incremento de casos. Allanan vivienda de activistas de UMPACO y detienen a Jordanis Labrada Telles en Santiago de Cuba. Excombatientes de Bahía Cochinos en Miami dan su respaldo a Donald Trump para su reelección presidencial. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, concluye gira por Sudamérica con la mirada puesta en la crisis de Venezuela. La jueza cubano-americana Bárbara Lagoa, entre las favoritas para suceder en la Corte Suprema a la recién fallecida Ruth Ginsburg. El presidente de Colombia, Iván Duque, llama a actuar contra Nicolás Maduro tras informe de la ONU por crímenes de lesa humanidad cometidos en su régimen.
Radio Martí Noticias.
A las 12 minutos le damos la bienvenida a esta edición meridiana de Noticias de Radio Martí para este día domingo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, les decimos a nombre de todo el equipo de Noticias. El ingeniero Efraín García está en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 30 grados en La Habana, brilla el sol, hay alguna nubosidad. 35 grados se siente en la piel, viento soplando a 6 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado este domingo 36 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.091. El Ministerio de Salud ha informado hoy la cifra de fallecidos en 115, al producirse dos nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ancianos. Hubo un récord de altas en un día de 128. Otros datos en el reporte son 562 casos positivos activos, 11 pacientes en estado grave y 4 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Y por el número de infectados per cápita, Ciego de Ávila se podría considerar como el nuevo epicentro del COVID-19 en Cuba. Allí se incrementa el malestar entre los residentes, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido en el centro del rebrote de los casos de coronavirus en la isla, teniendo la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada del país por cada 100.000 habitantes. Hay mucha presencia policial en la calle y ante el desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicamentos, se incrementa el malestar de los pobladores. Roberto Valdivia salió este jueves del centro de aislamiento en Ceballos, donde estuvo 8 días por sospecha.
Eso estaba arrotado. Eso es un preuniversitario y todas las plantas son apartamentos. Ahí hay 400, no sé, 500. Malas las condiciones. De donde tú estás, no puedes salir, porque es una habitación donde hay varias personas, te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación. En el caso de Ceballos, las personas que están allí están porque tienen sospechas, pero son asintomáticos. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares. El problema de la COVID en Ciego es una situación muy compleja, fuera de control en estos momentos.
Hay mucho descontento y confusión, cuenta José Carlos Fernández, que reside en la zona norte de la ciudad.
Ayer en la tarde me dirigía al barrio del Reparto Barbero, aquí en la parte norte, donde hacían 10 días evacuaron a una mujer totalmente contagiada, la cual se llama Jacqueline, y ayer fue que fueron a recoger sus contactos. Vino una guagua sin ningún tipo de medio de prevención a recoger a esas 11 personas.
Mientras que Oscar Cervantes, que vive en la zona sur de Ciego, informa que este jueves un joven de 24 años en el Reparto Corea, padre de un niño y con la esposa embarazada, protestó en plena calle por la falta de alimentos y sus vecinos evitaron que la policía lo arrestara.
Lo querían llevar preso, los vecinos salieron y se aglomeraron ahí, entonces yo parece que para evitar un conflicto todo eso quedó ahí.
Y en el municipio de Morón, la cuentapropista Dairis González Ravelo informa que están internando los sospechosos en la escuela de conducta en las afueras del pueblo.
Calles cerradas que no te dejan pasar, muchos policías en todas las esquinas. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que está mal esto porque están llevándose muchas personas en el mismo micro, en el edificio 13 y el edificio 6, el reparto lo más ciega.
Este jueves se anunció que el Hotel Meliá Cayo Coco reabrirá a partir del próximo 25 de septiembre. septiembre sus servicios, informó la compañía en su perfil en la red social Twitter. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, casos bajo sospecha de coronavirus no pudieron ser llevados a una localidad de Holguín tras la protesta de sus residentes. Ivette Pacheco informa.
Pobladores de Velasco en la provincia de Holguín confirmaron a Radio Martí que residentes de esa localidad comenzaron a protestar el martes 15 para que varios casos de coronavirus no fueran llevados a un hotel que se encuentra ubicado en el centro del pueblo y que ahora las autoridades lo quieren usar como local de aislamiento. Según quien se identificó a Radio Martí como Caridad, eran 10 casos del poblado de Uñas los que serían aislados en Velasco, en un inmueble que, según precisó, es un hotel que en realidad son unos cuartos sin las instalaciones necesarias.
¿Quieren meterlo aquí en el hotel de Velasco, en medio del pueblo, mija? Meter a 10 casos de Uñas. No tiene baño, no tiene nada.
La protesta en Velasco ocurre en un momento en que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa que hay un supuesto complot para alentar un estallido social en Cuba y que estas acciones forman parte de los intereses electorales estadounidenses. Pero lo sucedido en Velasco fue algo espontáneo, según indica Caridad.
El pueblo se tiró a la calle y no dejaron pasar a la gente para adentro. Todos los muchachos, todo el mundo.
María Isabel reside también en Velasco. Ella dijo a Radio Martí que ya los casos fueron reubicados en otro lugar.
Ya esos casos están aislados en otro lugar, porque era un lugar que estaba un poquito céntrico del pueblo y entonces ya los llegaron para un lugar más aislado.
En lo que va de año, en diferentes puntos de la capital cubana se han llevado a cabo protestas, una de ellas en febrero en La Habana Vieja, donde los residentes protestaron tras 30 días sin servicio de agua potable. Recientemente, residentes en El Palmar, municipio Marianao, se enfrentaron a varios policías a los que acusaron de golpear a un menor de edad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el sociólogo cubano Dimas Castellanos asegura que con la nueva aplicación móvil cola.cu, el régimen controla las colas y también vigila mucho más la vida de los habaneros. Reporta José Luis Ramos.
Y yo creo que el cola.cu es la institucionalización ya de la miseria.
Así opina Dimas Castellanos de la nueva aplicación informática cola.cu recién puesta en función para los residentes de todos los municipios de la capital cubana. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y desplegada en 186 tiendas de la provincia, cola.cu tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crea una base de datos, informó el Consejo de Defensa de La Habana. Según dijeron, este esfuerzo facilitaría un mayor acceso a quienes no han podido acceder a esos alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad en medio de la pandemia.
Tiene su lógica. O sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
No significa que hay más comida. Esta aplicación sirve para disimular el desabastecimiento, para controlar más, dijo Castellanos y agregó.
Y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios modernos para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y allanan la vivienda de activistas de UNPACU y detienen a Jordanis Labrada Telles, coordinador de esa organización en Alto Songo, en Santiago de Cuba. Ariana Ávila explicó lo acontecido a Radio Martí.
Quiero denunciar que en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, se personificaron en mi vivienda 3 oficiales de la PNR y 3 de la Seguridad de Estado, nombrados Michelle, Inaudi y Olmigó. Ellos pertenecen aquí al municipio de La Maya. En el día de ayer aparecieron unos carteles cerca de aquí de mi vivienda, entonces hoy vinieron con una orden de registro buscando documentos que se utilizan para propaganda contra revolucionarios. El documento decía así: se metieron en la vivienda, ocuparon un disco duro y algunos documentos que teníamos de Cuba de Chile y eso. Entonces, que hoy se llevaron 2 teléfonos. También se llevaron a mi esposo detenido. Todo esto fue frente a los niños, porque justo a esa hora ellos vienen llegando de la escuela. Ellos presenciaron todo, como se llevaron a su papá y todo. Se llevaron detenido, no me explicaron para dónde ni nada. Hace como dos días también fui detenido en la malla, en el color de la malla, al salir de la tienda de la tienda, y allí me robaron el teléfono. Me quitaron el mío en la malla, que estuve detenida por 7 horas allí en la PNF de la malla. Dicen ellos que me detuvieron por sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Yo no sé, porque nunca me dijeron. Me tuvieron allí bajo amenazas y al cabo de las 7 horas me soltaron. Me ha sido represivo para principalmente los activistas de los democráticos de Cuba y para la oposición en general aquí en Cuba.
Y los exiliados cubanos que participaron en el año 1961 en una fallida invasión a Cuba para sacar del poder a Fidel Castro anunciaron su respaldo oficial al presidente Donald Trump en las próximas elecciones como garantía de que frenará los intentos de transformar a Estados Unidos en un Estado socialista. En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de la Brigada 2506 en la pequeña Habana de Miami, Mercedes Schlapp, asesora para comunicaciones estratégicas de la campaña Trump, recibió la carta en la que los excombatientes de Bahía Cochinos le comunican al presidente su decisión de apoyarlo, como lo hicieron en 2016. Medio centenar de personas asistieron al acto, celebrado en el museo plagado de recuerdos de la fallida operación militar. En ese mismo lugar estuvo Trump en octubre de 2016 en la recta final de la campaña que lo llevó a la presidencia tras vencer a la demócrata Hillary Clinton. Y la jefe de campaña a propósito del presidente, Mercedes Schlapp, en este encuentro con la prensa dijo que, de ser reelegido, mantendrá la política de máxima presión sobre Cuba y Venezuela.
Bueno, nosotros estamos trabajando con la comunidad cubana. Como sabemos, él ha sido el presidente que le ha puesto sanciones al dictador cubano. Eso ha sido algo bien importante, seguir siendo fuerte contra la dictadura cubana. Sabemos que para Joe Biden y el presidente Obama, ellos querían esta amistad con los comunistas, y durante ese periodo hemos visto que los abusos humanos en Cuba aumentaron bajo el Biden y Obama administración. El presidente Trump piensa que es bien importante ponerle presión a esta dictadura, como también lo está haciendo con el dictador.
Son las 12:12, gracias por su sintonía. Vistazo a Cienfuegos, 31 grados a esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. Mañana, en la tarde y noche, tendremos lluvia en esta zona de Cienfuegos. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo concluyó ayer una gira por 4 países suramericanos, 3 de ellos vecinos de Venezuela. Al término de su reunión del sábado con el presidente de Colombia, Iván Duque, ambos se comprometieron a reforzar lazos y Pompeo elogió la enérgica postura de Colombia contra Nicolás Maduro. Pompeo dijo que el apoyo de Colombia al dirigente opositor Juan Guaidó y a la transición democrática hacia una Venezuela soberana y libre de la maligna influencia de Cuba, Rusia e Irán es increíblemente valiosa. Y es que el subsecretario de Estado Mike Pompeo, el secretario, debo decir, realizó la corta visita a Colombia y en ella resaltó el esfuerzo de Colombia, como nos cuenta nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó en Bogotá durante una corta visita el esfuerzo del presidente colombiano Iván Duque en el liderazgo por la búsqueda de una democracia en Venezuela que esté libre de la influencia de Cuba, y acusó a Nicolás Maduro de albergar a terroristas de otros países. Responsabilizó a Maduro de proteger a guerrilleros colombianos. A través de un intérprete, el secretario de Estado norteamericano dijo:
nuestros dos países también nos mantenemos fuertes contra el veneno de los estupefacientes. Señor presidente, su gobierno ha sido ejemplar en este sentido. Las fuerzas del orden de Colombia, incluso en estos momentos tan difíciles, han incrementado las interdicciones de cocaína y la erradicación de coca. Ustedes han erradicado 57% más de cultivos de coca que en los años anteriores, y todos necesitamos hacer más para alcanzar la meta de reducir los cultivos de coca a la mitad, y yo sé que usted lo logrará, y Estados Unidos está aquí para compartir su experticia y aplaudimos todo el trabajo que usted ha hecho. Muchas gracias por su trabajo.
Pompeo analizó con el presidente Duque las políticas de lucha contra los cultivos ilícitos de coca, el flujo de venezolanos que llegan al país huyendo del régimen de Maduro y las acciones contra las organizaciones criminales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere designar cuanto antes, sin demora, un nuevo juez o jueza de la Suprema Corte tras la muerte de la juez Ruth Ginsburg.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que tiene la obligación de designar a un nuevo juez para la Suprema Corte, horas después del fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. El mandatario argumentó en su cuenta de Twitter que nombrar a los magistrados del alto tribunal es la decisión más importante por la que se elige a un presidente. La oposición demócrata pide que no ejerza esa atribución antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Sería el tercer juez designado por Trump durante su mandato a la Suprema Corte que lauda sobre los grandes temas de la sociedad estadounidense, lo que podría tornarla más conservadora. La Constitución de Estados Unidos otorga al presidente la potestad de designar a los magistrados de la Suprema Corte, de 9 integrantes con cargos vitalicios y que deben contar además con la anuencia del Senado. El Partido Republicano ostenta en la Cámara Alta una mayoría de 53 bancas sobre 100, y el líder de su bancada, Mitch McConnell, ya dijo que organizaría una votación si el presidente hacía una nominación para llenar la vacante.
Y a propósito, la jueza cubano-americana Bárbara Lagoa es una de las candidatas favoritas a ocupar la vacante de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. En la actualidad es jueza del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el undécimo circuito, donde ejerce desde diciembre de 2019, cuando fue nombrada por el presidente Trump. El 9 de septiembre, Trump la incluyó en una lista de potenciales nominados a la Corte Suprema. Después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, el pasado viernes, la candidatura de la jueza cubanoamericana ha sido mencionada en los medios de prensa y entre los políticos de Washington. Está considerada como una de las pocas favoritas para llenar la vacante. De ser nominada y aprobada por el Senado de los Estados Unidos, sería la primera cubanoamericana en la Corte Suprema y la persona más joven en ocupar el cargo. Bárbara Lagoa nació en Miami en 1968. Su madre y padre son de Cuba. Y concluye la primera semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. En medio de los cambios forzados por la pandemia del coronavirus, los cuales se sentirán aún más durante la próxima semana. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es uno de los retos que enfrentan los 193 países miembros de las Naciones Unidas, a quienes el secretario general Antonio Guterres retó durante su intervención en la sesión anual para hablar de estos en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, los países en desarrollo se enfrentan a los dos desafíos de financiar la respuesta a la pandemia y evitar una crisis de deuda importante. Para que los objetivos de desarrollo sostenible tengan una oportunidad, debemos abordar los desafíos de financiamiento inmediatos, a mediano y largo plazo, a los que se enfrentan los países en desarrollo.
Mensaje del que hicieron eco varios mandatarios en sus discursos, entre ellos los de Colombia, Perú y Ecuador. Aprovechar esta oportunidad para lograr un trabajo en conjunto, indicó Guterres, será la clave para erradicar la pobreza y el hambre, abordar el cambio climático, lograr la igualdad de género y alcanzar los 17 objetivos mundiales.
Es imposible abordar una crisis, una pandemia, si no están incluidas las diferentes voces de las mujeres, porque lo que ha evidenciado la pandemia más bien es que la exclusión genera muchísimos mayores impactos en una pandemia global.
Así lo afirmó Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, durante el encuentro para tocar el tema de la igualdad de género en el marco de esta asamblea. Un presidente que no estará presente, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, es Donald Trump, quien se unirá a la mayoría de los mandatarios en participar de manera virtual. Esto ha permitido que líderes que usualmente no viajan a la Gran Manzana para este evento global participen. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos sigue siendo el mayor donante de asistencia humanitaria y para el desarrollo en todo el mundo, incluso para los venezolanos necesitados. Así lo indicó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa al afirmar que dar ayuda para responder a situaciones de crisis mundial es una prioridad de seguridad nacional. Estados Unidos ha demostrado un compromiso continuo con el pueblo de Venezuela, señaló el gobierno al anunciar casi 348 millones de dólares adicionales en ayuda al pueblo venezolano. Esos fondos serán distribuidos para la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta ayuda adicional de los Estados Unidos incluye apoyo a los más de 7 millones de venezolanos con necesidades críticas dentro de Venezuela, los más de 5 millones que han buscado refugio en países de la región y las comunidades que los acogen. Este nuevo financiamiento eleva la cantidad total de asistencia humanitaria y para el desarrollo de los Estados Unidos a la crisis de Venezuela a más de 1.200 millones de dólares desde 2017, excluyendo el financiamiento suplementario para el COVID-19. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos dio este sábado por restablecidas todas las sanciones internacionales contra Irán y avisó que adoptará medidas al respecto. Hoy Estados Unidos da la bienvenida a la vuelta virtualmente de todas las sanciones de la ONU terminadas previamente contra la República Islámica de Irán, el patrocinador líder en el mundo del terrorismo y el antisemitismo, dijo en un comunicado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Agregó Pompeo que pronto serán anunciadas una serie de medidas adicionales para fortalecer la aplicación de sanciones por parte de Naciones Unidas a Irán. Advirtió también que la campaña de máxima presión sobre el régimen iraní continuará hasta que deje de sembrar el caos, la violencia y el derramamiento de sangre en el mundo. Son las 12:20, Noticias de América Latina. El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a actuar contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Bogotá.
El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó el sábado a la comunidad internacional a actuar contra Nicolás Maduro. Lo hizo durante una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien terminó una gira de 3 días en países vecinos de Venezuela con el objetivo de incrementar la presión para que el líder chavista abandone el poder.
La Organización de Naciones Unidas entregó un reporte donde confirma a través de sus visitas en terreno que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad y que su círculo cercano también está rodeado de criminales de lesa humanidad.
El informe de más de 400 páginas de la ONU denunció motivos razonables para creer que autoridades y fuerzas de seguridad de la otrora potencia petrolera planificaron y ejecutaron graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Caracas rechaza el documento, al que considera plagado de falsedades. Mientras tanto, Pompeo describió a Duque como un verdadero líder para la región que representa la dignidad de su pueblo. Su apoyo al presidente Juan Guaidó en la transición democrática y a una Venezuela soberana y libre de la influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán es increíblemente valioso.
Y el experto en derechos humanos, Francisco Cox Vial, quien viajó a Venezuela a propósito de la misión de investigación de la ONU, señaló los distintos tipos de torturas cometidos en ese país que son crímenes de lesa humanidad para ser referidos a la Corte Penal Internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
La misión de investigación en Venezuela produjo un informe de 411 páginas en que se le insta al gobierno de Venezuela a rendir cuentas por las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Uno de los investigadores en la misión es Francisco Cox Vial, quien se dirigió a la prensa sobre los hallazgos de su equipo y dijo que los objetivos del gobierno de Nicolás Maduro son usualmente críticos al gobierno o los que aparentan ser una amenaza al régimen. Se incluyen en este grupo activistas, líderes políticos, opositores, disidentes, acusados de rebelión o de conspiraciones. El experto de derechos humanos se refirió a las prácticas gubernamentales contra los que el régimen acusa de rebelión o de conspiración, también para extraer confesiones.
Sexual and gender-based violence sources, including forced nudity, rape and threats of rape, targeted violence against male genital, asphyxiation with
la violación sexual o de género, desnudez forzada, la amenaza de la violación sexual, la violencia selectiva contra los genitales masculinos, asfixias con sustancias tóxicas o por agua, posiciones de fuerza de larga duración, el confinamiento prolongado, cortes, mutilación, el uso de la violación sexual, así como las amenazas a los familiares de los detenidos. Víctimas del régimen señalan la presencia en Venezuela de agentes extranjeros, especialmente agentes cubanos, que operan en Venezuela en tareas de represión, tortura e inteligencia, según un informe de la OEA. El informe de expertos de la ONU exhorta a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales contra los responsables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Ahora vamos a Perú, donde el presidente Martín Vizcarra evitó ser destituido por el Congreso al cierre de un juicio político cuando sus adversarios no alcanzaron los votos necesarios para sacarlo del poder.
Luego de 10 horas de debate parlamentario, el presidente de Perú se salvó el viernes de ser destituido por el Congreso en un juicio político en el que sus adversarios no lograron reunir los votos necesarios para sacarlo del poder.
Han votado a favor 32 congresistas, en contra 78, abstenciones 15. Este proceso lo iniciamos con tranquilidad y responsabilidad, y lo terminamos de igual manera. Así que, calma, no ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República.
Los opositores a Vizcarra necesitaban 87 votos de un total de 130 para cesar al presidente, que carece de partido y bancada legislativa, pero goza de una alta popularidad entre la población. El proceso de destitución por incapacidad moral, iniciado apenas hace una semana, generó gran incertidumbre en Perú. Vizcarra era acusado de pedir a dos asesoras mentir en una investigación sobre los cuestionados contratos de un cantante según unos audios filtrados. A pesar de no estar obligado, Vizcarra acudió al Congreso, en el que reconoció que su voz se escucha en la grabación, pero señaló que los audios han sido manipulados. El mandatario debe gobernar hasta el 28 de julio de 2021, pues las elecciones presidenciales y legislativas están convocadas para abril del próximo año. De haber sido cesado, Vizcarra habría seguido el camino de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien no pudo culminar su periodo al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento. Vizcarra, quien era su vicepresidente, le sustituyó en marzo de 2018.
Y la posibilidad de que Evo Morales vuelva a Bolivia y sea colado en el debate electoral se puede dar. El candidato al Movimiento Socialismo Más, Luis Arce, defendió el derecho a regresar del expresidente, quien desde Argentina dirige la campaña de su partido para los comicios del 18 de octubre. Respondiendo preguntas a la prensa en La Paz, Arce esgrimió desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Constitución Boliviana para subrayar ese derecho del exmandatario. Arce comentó que Evo tiene todo el derecho de regresar a su país a defenderse de todas las acusaciones que le están haciendo. Aunque abogados del exmandatario han advertido de que no ha podido volver al no observar garantías constitucionales para ello e incluso temer por su vida. Una amplia encuesta nacional dio la semana pasada como favorito al MAS, incluso con posibilidad de vencer en primera vuelta. Y empresarios nicaragüenses se encuentran en la incertidumbre ante las medidas fiscales impuestas por el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La voracidad recaudatoria que el gobierno de Nicaragua ha impuesto sobre las empresas en el país provoca un ambiente de incertidumbre en el sector, que teme una segunda reforma fiscal que acabaría por destruir la endeble rentabilidad de las empresas ya afectadas por la crisis social iniciada en 2018 y el COVID-19, según revela el más reciente informe Situación y Perspectivas del Sector Comercio y Servicios, realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Un investigador del Centro de Pensamiento, que prefiere guardar su identidad, explicó que los empresarios viven un ambiente de incertidumbre ante el temor de que las medidas recaudatorias del gobierno se intensifiquen.
Te cobran más de lo que tenías que pagar, pues básicamente vos como negocio, como empresa, quedas golpeado. Pues sea que esté legal o no legal, pues simplemente es una salida de efectivo para tu empresa, y esa salida obviamente tiene su impacto correspondiente en términos de capacidad de aguantar la crisis.
Carmen Heilebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, dijo a La Voz de América que las denuncias sobre estos casos llegan desde todos los sectores.
Casos de tributarios, casos aduaneros, casos a nivel de la alcaldía, sino que al final también le va quitando a la empresa su motor.
En 2019, el gobierno de Nicaragua aprobó una reforma fiscal que implicó quitarle exoneraciones a sectores productivos y la canasta básica, mientras recientemente empresarios privados han denunciado la persecución legal del Estado mediante reparos fiscales que consideran arbitrarios y excesivos y que se han extendido incluso hasta los medios de comunicación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque los medios digitales se enfrentan a enormes retos ante el cierre de espacios en radios, televisoras y periódicos, los cuales no han sido confiscados o cerrados por presión del gobierno. Donaldo Hernández de La Voz de América informa.
Indiana Cajina hace unos meses empezó a trabajar como periodista multimedia en el medio digital Nicaragua Investiga. En septiembre del año pasado perdió su empleo tras el cierre del rotativo El Nuevo Diario. Cajina cree que los pocos medios tradicionales que quedan en el país correrán con la misma suerte.
Creo que pues a como está en la situación actualmente, sí se van a terminar cerrando todos los medios de comunicación que aún se mantienen hoy en día.
Según la Fundación Violeta Chamorro, durante el conflicto sociopolítico actual, han surgido más de 40 medios digitales, tras el cierre de 20 espacios informativos independientes en medios tradicionales. Sin embargo, las plataformas enfrentan un reto en común, el factor económico.
Debería haber un apoyo, sobre todo el sector privado, que dice estar preocupado por la libertad de prensa, entonces también ellos juegan un papel importante para sostener este brazo.
En Nicaragua, solo el 18% de la población tiene acceso a Internet, según la Fundación Violeta Chamorro. Para Uriel Velázquez, editor de la plataforma Despacho 505, esta realidad también representa un desafío.
Tu público va a ser sí o sí el que tiene una tablet, el que tiene el teléfono en la mano, el que tiene acceso a una computadora, y sabemos que hay zonas de Nicaragua donde pues todavía eso no ha llegado.
Pero el mayor peligro para los reporteros de medios digitales sigue siendo la seguridad física.
Los periodistas tienen miedo incluso hasta de poner su cara. Nosotros tenemos periodistas que no quieren firmar con su nombre, firman con seudónimo, precisamente por el miedo a que les vaya a pasar algo, a que la policía los eche preso o algún tipo de represalia.
Funcionarios de gobierno, por su parte, siguen afirmando que el Estado respeta la libertad de prensa y califican a los periodistas independientes como entes opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana en este día, domingo 20 de septiembre de 2020. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Efraín García continúa en los controles, a la redacción Yolanda Huerga y Bet Pacheco, y por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 32 grados a esta hora en Santiago de Cuba, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha hablado sobre una campaña en redes sociales que busca un estallido social en la isla, en medio del proceso electoral que vive en los Estados Unidos. Pero los activistas cubanos simplifican esta ecuación y culpan únicamente al propio gobernante Díaz-Canel del mal manejo de la crisis interna que vive el país. Amado Gil nos explica.
En una reunión virtual con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de Pinos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que se evidencia todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en la nación como parte de los intereses electorales estadounidenses.
Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado este mismo discurso? Esto ya parece un sainete.
Fue la primera reacción que publicó en su podcast Ventana 14 la periodista y bloguera Joanny Sánchez.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando.
Díaz-Canel habló de una campaña de descrédito que se pretende armar en redes sociales contra la revolución, pero el activista Manuel Cuesta Morúa dijo desde La Habana que el mandatario debiera mirar hacia adentro y no hacia afuera.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. De manera que por la incapacidad del gobierno, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
También dijo Díaz-Canel que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica. Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, cree que el gobierno se está adelantando a lo que realmente podría venir.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir, y realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo tenemos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tras varias horas detenidos, fueron puestos en libertad tres miembros de la UMPACU, apresados el sábado en el reparto Versalles, en Santiago de Cuba, cuando entrevistaban a vecinos del lugar. Los dos hombres fueron conducidos a la unidad policial conocida como La Segunda y a la mujer la mantuvieron por 4 horas en una patrulla, informó Miraida Martín, también integrante de la organización opositora.
En el día 19 de septiembre fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide, Yumila Miranda Miquel, Ernesto Roberto Riveri Gascón y Samuel Leblanc Pavón. Estos activistas fueron detenidos mientras realizaban su labor diaria a favor de la lucha pacífica. Estuvieron detenidos alrededor de unas 4 horas, esto en el caso de Yumila y Ernesto. Samuel no fue liberado hasta pasada las 8 horas de detención. Ernesto Roberto y Samuel Leblanc fueron multados a 150 pesos por los agentes de la policía política Abdriel y Daldun. Todos fueron amenazados con ser encarcelados de continuar con su activismo político.
La sede nacional de la UNPACU en la capital santiaguera ha permanecido bajo fuerte vigilancia policial por más de 70 días. Al menos 7 de sus activistas han sido sometidos arbitrariamente a detenciones cortas en la última semana. Y el premio ensayo Ego de Casca fue otorgado este viernes a la obra Realismo Metafísico, un texto mistérico acerca de la creación literaria del escritor cubano en el exilio Armando de Armas. El 4 de febrero de este año, Ego de Casca Foundation dio a conocer mediante nota de prensa la convocatoria del premio ensayo Ego de Casca 2020, cuya base invitaba a participar a todos los escritores e investigadores cubanos de la diáspora y el exilio con obras inéditas con ensayos sobre arte, literatura y ciencias culturales. Al premio aspiraron un total de 26 textos, de los cuales el jurado seleccionó al ganador bajo el seudónimo El Templario por su calidad literaria y nivel de interpretación inédita. De Armas trabaja para medios de prensa hispanos en Estados Unidos y es, por otro lado, invitado semanal a programas de radio y televisión del sur de la Florida. La dama de blanco, Junet Cairo, ha dicho que otra gran preocupación tienen en cuanto termina de llover y sale el sol en Cuba. Cairo reside en un edificio en peligro de derrumbarse frente al Parque de la Fraternidad. Dice que cuando todo comienza a secarse, se caen pedazos del techo y de las paredes. Así lo explicó a Radio Martí.
Sí, sí, estamos aquí con tremendo susto. Yo principalmente vivo en un edificio que acá se está derrumbarse apuntalado con palo. Todos los días son los pedazos que se caen. Ya en el quinto piso, en la parte del quinto piso, ya se cayó un techo entero y nadie ha venido. Se ha ido al gobierno, se ha ido al partido, se ha ido ahí a la Plaza de la Revolución y no se ha tomado ninguna medida. Casi la mayoría de personas del edificio es de 60 años en adelante y muchos niños. Y no se ha tomado ninguna medida. El jefe sector pasa su camino de largo y no mira ni para el lado. Y como mismo está mi edificio, estoy rodeada de 3 edificios más que están en la misma condición. Bueno, verdaderamente es más peligroso no tanto cuando está lloviendo, sino cuando sale el sol y todo eso que está húmedo se seca, que es cuando va para abajo. Él está declarado inhabitable. Hace varios años, como un promedio de como 10 años. Fíjese usted que todo el que vive en el cuarto y en el quinto piso ya es ilegal, porque las personas del cuarto y el quinto piso ya hace varios años le dieron vivienda y se quedaron pendientes tercero, segundo y primero. Y más nunca ha venido aquí más nadie. Bueno, le dieron 2 espacios. En Maloja, uno que era un almacén de víveres, y en Amistad, que era una zapatería. Y en La Habana del Este, en el reparto Camilo Cienfuegos, un círculo infantil. Así que también son fuera de La Habana. Todos son el reparto bien lejos. Es una condición. La gente prefiere morir así aplastado por todo lo que le pueda caer en el edificio encima que no instalar un aspecto.
La activista Ariana Mena también vive en una ciudadela en La Habana Vieja y comenta la situación similar de lo que sucede con su vivienda.
Aquí normalmente, constantemente, producto a la ineficiencia, ¿no?, de la dictadura, de que no le interesa para nada al pueblo, que no le interesa para nada al pueblo, los edificios normalmente se caen. Y ahora con estas aguas que están ocurriendo diario, estamos en un peligro eminente, ¿no? Como siempre he dicho, no le tengo tanto al agua, sino cuando sale el sol después del agua. Y entonces, esto es un peligro. Yo vivo en una ciudadela, mi casa se me moja, y ahora con estas aguas se me filtra más todavía, y así, aquí con el favor de Dios, lo único que es, no se inunda, pero hay muchos lugares aquí que se inundan. Imagínate una casa que se filtra y arriba de eso inundaciones, y arriba de eso el peligro que está corriendo, de que se le pueda desplomar a ese techo, esa bola de concreto arriba, o de teja, o de palo, lo que sea. O también puede suceder, no solamente en las casas que están malas, sino aquí que hay casas que están en buenas condiciones, pero lo que tiene a los lados, y lo que tiene a los lados está en mal estado, y tú sabes que cuando eso se desploma, se derrumba, puede caer para cualquier lado, ¿no? O sea, que ni aún tú viviendo en una casa, en un estado aquí, tú tienes que vivir con el perro en la boca, ¿no? Producto a todas estas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se están muriendo las personas, el régimen como que una vez más demuestra como que no le interesa para nada la vida del cubano de a pie.
Y Cuba acumula 2.571 accidentes de tráfico entre enero y agosto de este año, en los que intervinieron mayormente bicicletas, motocicletas y ciclomotores, ha informado la Comisión Nacional de Seguridad Vial. En total, 96 personas han perdido la vida y otras 1.866 resultaron lesionadas a causa de esos accidentes, que una tercera parte ocurrieron por no prestar la debida atención al control del vehículo. En otras causas se menciona el exceso de velocidad, los desperfectos técnicos, los adelantamientos indebidos, conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas y el exceso de pasajeros. No obstante, la Comisión de Seguridad Vial indicó que los tres indicadores principales de accidentes, muertos y lesionados, disminuyeron en todas las provincias en Cuba, excepto en la central Santi Spíritus. Los accidentes de tráfico representan desde hace varios años la quinta causa de muerte en Cuba. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del periodo de sesiones 177, a realizarse de forma virtual entre el 25 de septiembre al 9 de octubre. Desde el día 1 al 9 se desarrollan las audiencias públicas. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado el 1 de octubre. Tiene previsto participar desde la isla la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, Juventud Activa Cuba Unida, JACU, y Cuba Independiente y Democrática, CID, al igual que el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. En el periodo de sesiones se realizarán reuniones con la sociedad civil para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región. Y España prohibirá la apología del franquismo y de los regímenes totalitarios, pero seguirá tolerando la exaltación de dictaduras como la de Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
La nueva ley de memoria democrática que próximamente aprobará el Congreso español declarará ilegales la Fundación Francisco Franco y las asociaciones que reivindican la dictadura sufrida por España entre 1936 y 1978. Sin embargo, otras entidades e incluso partidos políticos que reciben subvenciones del Estado podrán continuar apoyando a regímenes como los de Cuba o Venezuela. Lo anterior se desprende de una respuesta por escrito enviada a Radio Televisión Martí por la vicepresidencia primera del gobierno español. Según la fuente oficial, el ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a España y al período desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. A la pregunta de si la nueva norma afectaría a asociaciones españolas financiadas con dinero público que defienden explícitamente a las dictaduras de Cuba y Venezuela o reivindican regímenes totalitarios como el de Stalin, la vicepresidencia del gobierno dijo que no le consta que existan en España tales asociaciones. Sin embargo, Alfredo Iturricha, quien fuera responsable de Cooperación para el Desarrollo en un ayuntamiento del País Vasco, dijo tener constancia de que sí existen grupos pagados para defender al régimen cubano.
Yo sí he tenido constancia, como aquí, una asociación como Euskadi Cuba, que en sus propios estatutos y ideario defendía el régimen castrista, se presentaba a las convocatorias de subvenciones y se les financiaba.
El actual concejal del Partido Popular en la ciudad de Vitoria calificó al gobierno de Pedro Sánchez de sectario porque, en su opinión, selecciona lo que le parece mal o bien moralmente cuando no debería ser así. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía que yo, analizando cómo han actuado en el pasado unos comunistas, y como ejemplo cité lo que sucedió cuando el ciclón Flora, que por orden de Fidel Castro, miles de paquetes que habían enviado los exilados a Cuba, sencillamente se los robaron. Y siguen robando. Son cientos de casos. Yo he reportado muchísimos en estos comentarios. Cuando los esbirros de la policía política y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria irrumpen en las casas de disidentes o periodistas independientes, les roban los teléfonos celulares, las computadoras, papel, bolígrafo, cámaras fotográficas. Y recuerdo en especial una denuncia en la que se llevaron alimentos, jabones, ropa, etcétera, etcétera. Apropiarse de lo ajeno es parte de la filosofía de los comunistas y estos cuerpos represivos están llenos de verdaderos delincuentes que descubrieron un día que ingresando en esas pandillas de la seguridad del Estado, la policía, podían robar con impunidad y abusar y atropellar y golpear sin ninguna consecuencia para ellos. Bueno, por el momento, porque un día esa dictadura va a desaparecer. Ellos piensan que eso nunca sucederá. No analizan la historia, no analizan la caída de otras dictaduras, la de la Unión Soviética, por ejemplo. Y entonces un día, cuando la ley y el orden exista, tendrán que responder ante la justicia por sus desmanes, los jefes escaparán. La mayoría tienen sus hijos fuera de Cuba, pero ellos, esos policías y agentes de la policía política que golpean al pueblo, que no tienen cientos de miles de dólares en bancos extranjeros, ¿dónde van a meterse? Estos esbirros deben pensar en su familia y dejar de atropellar y golpear y robar a otras familias, porque un día puede voltearse la tortilla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:45, 30 grados en Matanzas, en Noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comparó a Nicolás Maduro con el líder libio Muammar Gaddafi y Pablo Escobar, informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de
Guaidó
América.
Guaidó advirtió que el informe de la misión independiente de la ONU demuestra con testimonios de las víctimas que el gobierno en disputa de Maduro está dispuesto a aniquilar a la disidencia con tal de mantenerse en el poder.
Mira, estos tipos se han mantenido o se mantienen en esa posición a sangre y fuego, literalmente. ¿Qué opciones tenemos entonces, entendiendo que nos enfrentamos a unos delincuentes mucho más parecido hoy a Gaddafi, en mezcla con Pablo Escobar, porque tiene necesariamente por narcotráfico y por terrorismo, pero también por delitos de lesa humanidad?
En conversación con La Voz de América, el presidente interino de Venezuela se refirió a la declaración hecha por el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea, entes que aseguran no hay condiciones para ir a elecciones parlamentarias.
Y es seguro que en este momento, este proceso que ellos convocaron para el 6 de diciembre está derrotado internacionalmente, políticamente y diplomáticamente. Ahora nos toca a nosotros ejercer la mayoría para poder vencerlo, digamos, en Venezuela.
Al ser consultado sobre un eventual cambio de presidente en Estados Unidos, el líder opositor venezolano afirmó que el apoyo de la Casa Blanca al gobierno interino se mantendrá gane quien gane el 3 de noviembre.
Maduro no tiene solamente problemas con la Casa Blanca, tiene problemas con el Departamento de Justicia, tiene un diamond y una recompensa por 15 millones de dólares. No va a cambiar la política en contra de un narcotraficante.
Guaidó insistió en que en noviembre 37 partidos políticos opositores harán una consulta popular que busque enfrentar las elecciones legislativas impulsadas por el chavismo e informó que en los próximos días dará a conocer cuáles serán las materias a abordar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, lamentaron durante su encuentro en Bogotá el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y dijeron que su legado es un ejemplo para el mundo. Duque se refirió a la jueza por una mujer excepcional que conoció cuando estudiaba en los Estados Unidos.
Una vez más, expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de la juez Ruth Ginsburg, una mujer excepcional. Tuve el inmenso honor de conocerla cuando estuve desarrollando mis estudios de leyes en los Estados Unidos en una conferencia, y siempre con ese magnetismo y esa gran capacidad de mencionar las cosas por su nombre, la recordamos como una de las mujeres ejemplo en el mundo de la justicia y en este gobierno, donde hemos, como propósito de gobierno con mi compañera Marta Lucía Ramírez, promovido el liderazgo de la mujer en nuestro país. Sentimos su fallecimiento, pero reconocemos hoy su legado y quiero extenderle esas condolencias.
Un vistazo al mundo, porque cientos de mujeres fueron arrestadas en Bielorrusia en las últimas horas por protestar contra el gobierno, y la agencia de prensa AFP reporta que decenas de miles de personas están en la calle en el día de hoy para seguir protestando. Más de 400 personas fueron detenidas el sábado en toda Bielorrusia por participar en manifestaciones no autorizadas, informó el Ministerio del Interior. Según la ONG de Derechos Humanos Vesna, casi la totalidad de los detenidos fueron mujeres que participaron en la marcha de protesta que tuvo lugar en Minsk contra el dictador Alexander Lukashenko. Una vocera del Ministerio del Interior hizo un llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de participar en acciones masivas contra el gobierno. No obstante, la oposición bielorrusa ha convocado en el centro de Minsk y de otras ciudades bielorrusas a una marcha de la justicia bajo la consigna «No olvidaremos ni perdonaremos». Y el residente de Ciego de Ávila, Roberto Valdivia, que pasó 7 días en aislamiento, en entrevista con Tomás Cardoso explica sobre la situación con el COVID en su territorio. Es nuestra noticia en perspectiva.
Prácticamente el municipio es una cuarentena total, porque no te puedes mover, no puedes salir de la casa. Salen algunas personas a diferentes sitios, como por ejemplo algunas panaderías que tienes que ir a buscar un pan o algo de eso. Pero prácticamente está cerrado todas las calles. El problema de la COVID en Ciego, yo te puedo decir que eso, en estos momentos es una situación fuera de control. De agosto hasta la fecha, en Ciego de Ávila, la tasa por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta del país, que nunca se había visto esa tasa ni en La Habana. Entonces hay un problema muy serio. No se sabe cuándo esto va a llegar al final. El test se sabe de antemano y puede dar bien, pero puede darte falso. Te puede dar un falso positivo, porque eso además... Eso le ha dado a varias personas que lo tienen y después cuando hace precisamente te repiten y te hacen el PCR en tiempo real porque ese es el que te dice lo que puede haber. Pero el tema es una prueba confiable. Los centros que tienen aquí de aislamiento, las personas que están asintomáticos, están en un lugar, como era el caso mío. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares, no los están uniendo. Ya desde la otra vez, eso está previsto así. Por ejemplo, los que están con síntomas están aquí en un lugar que le llaman la carreta o si no aquí en las cañas donde es el círculo social de Ciego de Ávila, a la salida de Ciego, que son las personas que tienen síntomas, pueden tener fiebre, pueden tener todo, cualquier síntoma que sea de la COVID. Ahora, los asintomáticos están en otro centro. Puedo garantizar que hay personas en la calle, porque hay que salir, porque está la cuarentena, pero no hay un abastecimiento generalizado para que a todas las personas les llegue el alimento o los artículos de primera necesidad. La gente tiene que salir obligatoriamente, porque tú no puedes vivir con el pancito ese que te viene a la tienda y la gente sale a buscar su pan, a buscar el poco de yogur, el sirope si vende, han sacado un poco de queso y eso es la aglomeración de gente para coger un poco de queso para llevar para la casa, porque no hay. Dieron un programa por la televisión navideña y algunos funcionarios no pudieron dar una explicación de por qué las cosas no llegan. Se limitan simplemente a decir que ellos, por ejemplo, el del lácteo, el de la pesca, no hay pescado, no, ellos poco pescado lo que tienen, se lo entregan al Consejo de Defensa, y el Consejo de Defensa es quien hace la distribución. No hubo una respuesta del pueblo prácticamente porque no había nadie del Consejo de Defensa en el programa. Entonces, ya te digo, es una situación compleja. En cuanto a eso, también existen las indisciplinas sociales, como es lógico, hay quien no entiende o se descuida, pero bueno, somos mínimos. En este caso no te puedo decir que en Ciego de Ávila hay esa cantidad de gente en la calle sin nosotros. Más bien todo el mundo está cogiendo la cosa como es, porque verdaderamente es una situación de crisis. Esto está prácticamente fuera de control, como usted decía. La situación va al alza todos los días, están subiendo el número de casos, no se ve la luz por ningún lugar. Verdaderamente es una situación muy compleja y muy difícil la que están viviendo Ciego de Ávila.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En las 12:52 saludamos a la doctora Marisa Fuentes y su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido. Hay algo que le quiero comentar que estoy viendo en la mayoría de los países del mundo, porque tengo el privilegio de leer y estudios que salen diariamente, que es la parte de la falta de amor que está sucediendo en algunas relaciones de pareja que han tenido que convivir por tantos días, semanas y meses debido al confinamiento, que quizás no tenían la relación de pareja que pensaban que tenían. Porque cuando hay dos personas que están juntas por X número de años y que son un matrimonio y que cada cual está en sus actividades, entrando y saliendo, y se ven con mayor fuerza en las noches, y las noches son cortas porque después hay que irse a dormir, y después los fines de semana, pues quizás muchas veces ni se conocen muy bien uno con el otro porque no han tenido tanto tiempo como para compartir juntos. Y esto ha causado dos vertientes muy marcadas con este confinamiento y esta pandemia. Por un lado, las parejas que se han conocido mejor y que están compenetradas de mejor manera que antes de la pandemia, porque han tenido más contacto, porque han tenido que interactuar más en la convivencia, y esto ha sido muy positivo. Sin embargo, ha aumentado el número de divorcios porque realmente hay muchas parejas que estando en este confinamiento, conviviendo mañana, tarde, noche, días y días y semanas y meses por el confinamiento, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que llevan 5 y 6 meses trabajando desde sus casas. O sea, siguen trabajando, siguen laborando para sus empresas desde la casa. Y esto ha implicado que estén con su pareja, que también está trabajando desde la casa, todos los días a toda hora. Como dice una amiga mía, que no hay un respiro de la pareja. Entonces, esto ha traído las dos vertientes que le explicaba. Una, que ha compenetrado más la pareja y la relación, y otra vertiente que ha ocasionado divorcios. Entonces, es un buen momento para pensar, a pesar de lo que está pasando con la pandemia y a pesar de las cosas que nos pasan todos los días en la vida, porque a todos nos pasan cosas en cualquier lugar del mundo que vivamos, porque es la vida, en qué momento de la vida estamos, quién es nuestra pareja y qué queremos conseguir con nuestra pareja y con nuestra relación. Es un momento para mirar hacia adentro y para reflexionar en el tema del amor. Es un momento para que si las cosas no funcionan, pues hablarlo y conversarlo. Y si están funcionando mejor, pues tomar ventaja y oportunidad que puede traer a muchas parejas, pues mejor relación, con mayor calidad, con mejor compenetración. Y eso hace que crezca el amor. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
A las 12:56, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos amigos, con ustedes los deportes de este fin de semana. Y precisamente este fin de semana ya estará viajando de Miami hacia Múnich, Alemania, el pugil cubano Junior Dorticós, quien va a disputar este día 26 de septiembre en Alemania el título de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el letón Mairis Briedis. Un pugil que tuvo una brillante carrera amateur y actualmente a nivel profesional. Acumula Mairis 26 victorias con solamente una derrota y 19 knockouts. Y ese fracaso fue contra el ucraniano Oleksandr Usyk, titular de la primera versión de la Super Serie Mundial de Boxeo. En cuanto al cubano Junior Dorticós, de Cienfuegos y la capital cubana, también tiene brillante récord. Ganó hasta ahora 24 peleas, de ellas 22 por la vía rápida, por eso le dicen el doctor del knockout. Y su único fracaso a nivel profesional fue el 3 de febrero del año 2018, cuando en Rusia perdió ante local Murat Gassiev en una de las semifinales de aquella Super Serie Mundial de Boxeo, donde Murat Gassiev después perdió en la gran final ampliamente ante Oleksandr Usyk. Esperamos una victoria del pugil cubano Junior Dorticós. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, este domingo veremos en acción a 9 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Entre los latinos aparece Sandy Alcántara, que estará lanzando por el equipo de los Marlins de Miami en Miami ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, y Frankie Montas por Oakland ante el veterano dominicano Johnny Cueto, quien estará en la lomita por los Gigantes de San Francisco este domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Tras los resultados de la última jornada en las ligas mayores, ya en la recta final, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. Los Medias Blancas, donde hay 5 peloteros cubanos, sigue de líder, y bueno, ahí la lista la encabeza Pito Abreu, y el Oakland se mantiene en primer lugar en el oeste. En la Liga Nacional, los líderes, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, señores, este domingo la cita será a las 7:30 de la noche hora de Cuba, el segundo partido entre Denver ante los Lakers de Los Ángeles en la gran final de la Conferencia del Oeste. El primer partido lo ganó este viernes por la noche, este último viernes el equipo de los Lakers 126-114, y Los Ángeles gana la serie 1-0, en tanto la serie entre el Miami Heat y el Boston ya concluyó el tercer partido y la serie está ganando precisamente el equipo Miami Heat. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un feliz resto de domingo y sigan con Radio Martí.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.